Con la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender un poco más profundamente sus palabras, su mensaje, hacerle mucho caso a todas sus enseñanzas, a saber que son palabras de vida eterna, palabras de Dios, y guardarlas en nuestro corazón. Dicen que pues todos los males del mundo vinieron cuando el hombre le hizo más caso a la palabra de la serpiente que a la palabra de Dios. Y a veces podemos seguir haciendo más caso a esas otras palabras, pues no sé, por ejemplo, de un científico, de un médico, de pues no sé, o un filósofo, o incluso a veces las palabras falsas que nos decimos a nosotros mismos. Y el Señor a veces, cuando quería darle mucha fuerza a alguna expresión suya, empleaba imágenes. Entonces, quiero que esta sea una imagen que te grabes. Capítulo 15 de San Juan nos habla de una imagen que simplemente con enunciar el título pues nos damos cuenta de todo lo que puede implicar. Decía, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Estamos integrados, estamos recibiendo una vida que es la misma vida. Estamos también, podríamos decir, como arropados. Él nos incluye en sí mismo. No somos una especie como de mota de polvo que va vagando por el espacio sideral, sino que estamos incorporados a Cristo. Y decía, yo soy la vid, mi Padre es el viñador, es el dueño de la vid, el dueño de todo, el que ha plantado la vid, el que la cuida amorosamente, la vid que es su hijo. Y los sarmientos, que somos todos los miembros de su cuerpo que formamos la vid del Padre, el campo del Padre Celestial. Y el Señor por eso va explicando, decía, así como el sarmiento no puede por sí mismo llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Qué fruto podríamos dar nosotros por nosotros mismos? Como si dijera, miren, aquí hay una ramita, aquí hay una varita. ¿Ustedes creen esa varita que ya está, ya ni siquiera está en el suelo, ya está fuera de la planta, ya está seca? Una vara, como esas varas, por ejemplo, que a veces se usan para hacer las escobas. Pues, ¿esta vara que está ahí tirada podrá dar algún fruto? No va a dar nada, absolutamente nada. Es una rama completamente estéril. Es más, ya está muerta. Y el Señor nos dice, el sarmiento por sí mismo no puede llevar fruto. Solamente puede dar si permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces hay que creérnoslo otra vez. Nada soy sin Cristo, nada soy sin la vida que me está comunicando Él. Este es mi gran consuelo, esta es mi seguridad. Por eso ahora se nos pide meditar en la comunión de los santos que forman el cuerpo místico de Cristo. En este gran, maravilloso Cristo total, cabeza y miembros. Dice, medita en esta verdad que confiesas en el símbolo de los apóstoles, Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. ¿Ah, sí crees en la comunión de los santos? ¿Sí creo en una comunión de santidad? Porque estoy en el cuerpo místico de Cristo. Porque la vida que vivo es la vida de Cristo. Podríamos decir, es la gracia de Cristo. Me la está comunicando. Mi vida va a dar mucho fruto. Y también va a tener una gran paz. Decir, oye, no eres, pues como, hazte de cuenta, como una nota que de repente se le escapó a un instrumento, sino que estás formando una sinfonía. Y todavía la comparación es, pues es pobre, porque una sinfonía no es una cosa viva. Nosotros sí somos una realidad viva, un viviente con Cristo, un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Por eso, es en la Plegaria Eucarística 3, le pedimos, y es bueno que a veces actualicemos esa petición, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre del Señor, seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Un solo cuerpo y un solo espíritu. No es que, pues yo voy por mi cuenta y el otro va por su cuenta y el Papa va por su cuenta y el Obispo va por su cuenta y este cristiano va por su cuenta. No, es que estamos formando un cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Al final, si yo permanezco, si pasa por mí mucha vida de Cristo cada vez más, va a haber fruto, van a salir uvas, uvitas, y van a poder hacerse unos maravillosos vinos. Porque yo soy el palito nada más, pero necesariamente ese tronco grueso que es la vid, necesita pasarme la savia para que a través de mí, como un instrumento, puedan venir los frutos. Un instrumento unido a la causa principal. Y quien permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Podemos acreérnoslo también. Entonces no hay que darle crédito a la serpiente, sino a las palabras de Dios. Tú vas a dar mucho fruto en tu vida. Vas a salvar muchas almas. Por ejemplo, piensa que vas a salvar a toda tu familia. Gracias a ti se va a salvar tu familia. Gracias a ti se van a salvar, pues, las niñas de la escuela. Gracias a ti se van a salvar, pues, las amigas, las niñas del club. Y a lo mejor gente que nunca llegarás a conocer, pero que les aportaste algo bueno, la vida de Cristo en ti. Y diste fruto para la vida eterna, mucho fruto. Y sí, mi única manera de dar fruto es que permanezca unido a la vida. Es un fruto que se va a la eternidad. A lo mejor no lo voy a ver en esta tierra. Se va al infinito. Y al revés, podríamos ir. Hay gente que dice, esta gente hace mucho ruido, pero nunca tiene fruto. ¿Por qué no tendrá fruto? Pues porque va solo. Va ahí casi, pues como dice San Agustín, bene curris, se extravía. Estás corriendo muy bien, pero ya te saliste del camino, ya te descalificaron, porque ya te saliste de la pista de carreras. Como dice el dicho, no sé por qué lo dice, pero dice, pues sí, yo creo, mucho ruido y pocas nueces. O sea, estás rompiendo las nueces y truena muy fuerte la noche, al final, cuando la abres, pues casi no hay nada. No, sí, hizo ruido, no hay fruto. Hay apariencia. Quien permanece en mí y yo en él, se da mucho fruto. Hay dos autores rusos del siglo final del siglo XIX que tuvieron una pequeña confrontación. Uno se llama León Tolstoy, que un día tuvo una especie de como de iluminación y se dedicó a como a la vida sencilla, volvió a trabajar al campo y pues todo lo hacía con sus manos, vivía sencillamente después de haber sido un escritor famoso. Y entonces, sin embargo, era como muy agnóstico y decía, no, lo que hay que hacer es cumplir una moral, portarnos bien, ser justos, ser honestos. Es más, vivir la moral cristiana. pero sin ir a la iglesia, ¿sí? Y el otro escritor, Fedor Dostoyevsky, escribió una novela como para rebatir a Tolstoy, una novela que le tituló El idiota, que es de un príncipe ruso que llega a San Petersburgo y entonces es un filántropo, es un hombre aparentemente muy bueno, que ayuda mucho a la gente, que es muy culto, es muy educado, pero igual no quiere tener nada que ver con la iglesia, nada que ver con los sacramentos, nada que ver con la oración. Total que en la novela, pues este filántropo acaba enredado en un crimen y después de los juicios y los interrogatorios se vuelve loco, por eso se llama el idiota. Acaba en un manicomio. Y pues, ¿sabes qué? Pues tiene razón Dostoyevsky, es que nada podemos sin Cristo. ¿Qué es el hombre sin Cristo? ¿Qué es el hombre sin la fuerza de la gracia de Dios? ¿Qué es el hombre sin la santificación? Por eso es muy profundo aquello que decía San José María, como una letanía que decía: no soy nada, no puedo nada, no valgo nada, no sé nada, no tengo nada. Y eso es verdad, eres nada, eres nada. Pero si tú estás conectado a la vida, eres Cristo, estás formando parte de su cuerpo. Eres un solo viviente con Él, te incorpora. Y de ahí la enorme importancia de la Eucaristía, como sabemos, bueno, pues si yo comulgo bien, me voy a transformar más en Cristo, voy a ser un cuerpo y un espíritu, y entonces voy a estar como completamente arropado, formando parte de este maravilloso organismo sobrenatural, y me daré cuenta de que estoy interconectado con los demás miembros del cuerpo de Cristo. No es, pues no sé, no es indiferente lo que me pase o lo que le pase a otros, no sé, no es como, por ejemplo, no sé, un concurso de baile, vinieron a bailar 50 parejas y quedan 40, luego quedan 30, luego quedan 20, que van saliendo las parejas, y muy bien, pues cada pareja es independiente y que se salga una o que salga otra a mí no me afecta, es más mejor porque así hay más espacio, voy a tener más posibilidades de ganar en el concurso. Pero eso es decir, bueno, es que no somos versos sueltos, no somos eventos independientes. Y por eso decimos, creo en la comunión de los santos. Creo en este dogma de la comunión de los santos porque creo que formo un cuerpo en Cristo. Creo que ya no soy el que era, sino Cristo me ha unido a Él y ya soy Cristo. Y también eso sucede con los demás cristianos, sucede con mis hermanos, con mis hermanas, se están incorporando a Cristo. Y por eso tendré que decir que qué increíble que nos des toda la fuerza. Y cuando a mí se me olvida, pienso que las cosas salen por mis capacidades y porque nos organizamos muy bien y porque recibimos un montón de cursos y que sacamos adelante cualquier trabajo. Y decir, no, ¿sabes qué? Todo eso es inútil. Tu eficacia en la vida viene de tu unión con Jesús. Eres el sarmiento unido a la vida. Y de los demás también. Porque es una misma vida la que les está siendo comunicada. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues le publicaron como que su diario. La verdad es que es bastante difícil porque tiene muchas cosas en latín y palabras así nada más que no completa las frases. Usted las habrá entendido porque era una cosa que escribía para él. Se llama Estoy en tus manos, son sus cuadernos personales que supongo que los habrá tenido su secretario y que al final pues, no los destruyó sino que los dio a publicar. Y pues es muy bonito ver cómo el Papa pues ahí como que refleja muchas cosas de su vida espiritual, de su oración. Pues bueno que nosotros también tengamos nuestros cuadernos personales, no nada más para que apuntemos la cuenta de gastos, sino también para ver qué va pasando en nuestra alma, cómo nos va llevando Dios. Y un día apuntó lo siguiente: el 13 de octubre de 1978, mi querido amigo el obispo Andrei Descur sufrió inesperadamente un derrame cerebral que le causó una parálisis parcial. 13 de octubre. A pesar del tratamiento en el policlínico Gemelli y más tarde en Suiza, la parálisis no retrocedió. El 14 de octubre visité a Andrei en el hospital, yendo hacia el cónclave que debía elegir un sucesor tras la muerte de Juan Pablo I. Antes de entrar al cónclave, fue a visitar a su amigo. No me es difícil relacionar el hecho de que el 16 de octubre, o sea, 3 días después del derrame cerebral y 2 días después de cuando lo visitó, el 16 de octubre fui elegido para ser ese sucesor, el sucesor de Juan Pablo I. No me es difícil relacionar el hecho de ese, del 16 de octubre, con el acontecimiento que precedió 3 días a esa elección. El sacrificio de Andrei, mi hermano en el episcopado, me parece como una preparación para este hecho. Todo quedó inscrito por medio de ese sufrimiento suyo en el misterio de la cruz y de la redención realizado por Cristo. O sea, no son eventos independientes. Como si una gran fuerza de sufrimiento, de dolor, de gracia, de amor, se metiera al torrente circulatorio del cuerpo místico de Cristo y fuera capaz de decir, elijan a este papa que es amigo de este hombre que está sufriendo, que está paralizado. Encuentro una cierta analogía en un acontecimiento de hace 11 años, cuando estaba en Roma, durante el consistorio en el que fui llamado al colegio cardenalicio. Y mi amigo Marian Jaworski perdió un brazo en una catástrofe ferroviaria cerca de Nitzica. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver que su amigo unos días antes haya perdido un brazo y ahora a mí me eligen cardenal? Entonces, bueno, pues ayuda a tu amigo con tu brazo, o ayuda a tu amigo con tu parálisis cerebral. ¿Quién tiene más mérito? Pues, sabrá Dios. Dios está disponiendo a cada uno según su proyecto, pero todos estamos integrados en un cuerpo. Todo está formando parte de, pues, como de esa vida, de esa circulación. Dice Andrei, el que está paralítico, que llevaba trabajando desde los años 50 en la Comisión de Medios de Comunicación, últimamente como presidente de esta, me introdujo en muchas cuestiones de importancia en la Santa Sede. Su última palabra en esta iniciación mía ha sido su cruz. ¿Así quieres ser papa? Bueno, te voy a dar mi recomendación. Te voy a dar mi ayuda. Ya no te voy a explicar cosas de la Santa Sede. Te voy a dar algo mucho más valioso, que es la cruz. Debitor factus sum. Me he convertido en deudor. Entonces yo le debo. Y podemos preguntarnos, ¿y a quién le deberemos nosotros? Por eso el Papa, me parece que en la homilía a los sacerdotes, a los religiosos, a las personas consagradas en Morelia, decía, acuérdate de tu madre y acuérdate de tu abuela. Citando esa carta de San Pablo, que le dice a su discípulo, acuérdate de tu madre y acuérdate de tu abuela, a la que les debes la fe, tú eres deudor de ellas. Pues tenemos muchas personas de las que somos deudores, ni sabemos. También habrá algunas que nosotros seamos sus deudores porque pues habrá pedido Dios algo que les habrá servido. Y este es el dogma, o sea, creo en la comunión de los santos. Dice un matrimonio, dice una historia, iba montado en una de esas bicicletas para dos. Adelante el marido y atrás la mujer. Llegaron a una cuesta y tuvieron que pedalear con vigor. Pues ya en la cima el marido comentó la dureza del ascenso. Pero decía la esposa, pero es que yo venía frenando. Ya, ¿cómo tú vas pedaleando? Yo voy frenando. Es un simple cuento, pero refleja el dogma de la comunión de los santos. Podemos decir, ojalá que todos pedaleemos y vamos a aportar más, también por esto. ¿Cuánto puedo ayudar? ¿Cuántas almas puedo salvar? Donde Dios la necesita. A veces podemos decir, bueno, voy a encargarle a María que sea como mi administradora. Y decir, pues tú reparte. Yo no sé a quién le van a hacer falta estas gracias. Voy a decir en la misa, bueno, pues, el momento de vivos, el momento de difuntos, bueno, madre mía, pues tú sabes, tú reza por el que tú quieras. Tú sí sabes mejor que yo porque pues estamos conectados. Decía Santo Tomás de Aquino, como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Un solo cuerpo. Creo en la comunión de los santos, creo en la participación de todos en los bienes. Por eso es posible, por ejemplo, las indulgencias. Es una parte del dogma de la comunión de los santos. Ahorita decimos, oye, ¿por qué vas a dar indulgencia plenaria viviendo el año santo si pasas por la puerta? ¿Sabes por qué? Pues porque tú no, para pasar una puerta, pues qué chiste, ¿no? Pues qué fácil, ya con eso voy a recibir un chorrotote de gracia. Sí, sí, vas a recibir muchísimas gracias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia va a distribuir sus riquezas, las pone a disposición, sobre todo, es que ¿cuánta riqueza tiene la iglesia? Pues infinita, porque tiene toda la riqueza de los méritos de Cristo y de los méritos de la Santísima Virgen. Y entonces dice, bueno, toda esta riqueza ahora va a estar más fácil, ve a aprovecharte de esta riqueza. O sea, está como barata, está de barata la gracia. Ponte bajo ese chorro de gracia para que puedas llenar como tus vasijas, porque crees en este dogma de la comunión de los santos. Pues todos los creyentes sí se forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. La fuerza de la santidad de Jesús, su vida divina, su fuerza de redención, me la comunica cada vez que me confieso, cada vez que comulgo, cada vez que decíamos, bueno, estoy ganando una indulgencia, alguien está rezando por mí, y sobre todo, pues, la que más reza por mí es María, este miembro eminente de la comunión de los santos, el cuerpo místico de Cristo. Por eso se dice que si Cristo es la cabeza, María es el cuello por donde nos vienen todas las gracias, o también el acueducto, como si fuera la, puede decir la, como la tubería por donde nos llega toda la gracia de Dios. Y María está intercediendo por nosotros. Siempre intercede por nosotros, siempre está rezando por nosotros. Y por eso le llamamos la omnipotencia suplicante. Siempre. Dicen que la oración más antigua a la Virgen en la Iglesia es: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros. La santidad de María, que es siempre agradable a Dios, pues me va a estar consiguiendo aquello que necesito. No te preocupes. Por eso, cuando rezamos a la de María, ni siquiera le especificamos qué queremos. Le decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega ahorita por nosotros los pecadores. ¿Qué quieres que pida? No sé, tú pide lo que yo pueda necesitar. Ruega por nosotros los pecadores, tú que eres siempre grata a tu oración a Dios. ¿Cómo me consuela saber que tú, la Virgen, está rezando por mí? Está pidiéndole a Dios lo que yo necesito, las gracias que necesito. Por eso es un dogma muy consolador. Siéntete muy arropado por esta fuerza de comunión. Porque el Señor te dijo, tú eres el sarmiento que está unido a la vida. Yo te voy a estar comunicando la vida. Si sigues siempre unido a mí, estamos haciendo un cuerpo que va a producir mucho fruto. Y agárrate cada vez más. No vayas por tu cuenta. Y yo te voy a dar todo lo que necesitas. No seas un simple filántropo que se porta bien, que tiene una buena conducta, sino que tengas la fuerza de salvación que procede de la misma vida de Cristo que entrega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.